Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Exactitud y contexto en derecho.
Quórum rufián. Es posible que usted haya escuchado estas palabras en contextos cotidianos. ¿Qué significan? ¿Usted sabía que estos dos términos pertenecen al mundo legal? Quórum, por ejemplo, de acuerdo con la Real Academia Española, es el número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos. El quórum es una condición necesaria para validar decisiones legales en determinados espacios, aunque a veces utilizamos la palabra para referirnos, por ejemplo, a las personas que faltan para que sirvamos la cena en nuestras fiestas. Otra palabra, la RAE dice que rufián es un hombre dedicado al tráfico de la prostitución. Claramente, rufián nunca será un adjetivo halagador, pero más que un insulto, es un calificativo para alguien que comete un delito sexual. Existen otros cientos de casos en los que el derecho más bien se apropió del lenguaje común y le da acepciones, definiciones jurídicas. Y entonces, ¿qué pasa si los abogados utilizan términos indistintamente? ¿Cuál es la base que aprenden los estudiantes? Y nosotros, los ciudadanos lejanos al estudio formal del derecho, ¿será que podemos tomar una sentencia y comprenderla realmente? Porque es importante recordar que el conocimiento también es poder. Soy Dani Barrantes y durante esta media hora tendré el placer de contarles sobre el primer diccionario panhispánico del español jurídico y sus aportes a la docencia, a las ciencias jurídicas y, por supuesto, al lenguaje. Esta obra inició su construcción en el 2014 gracias al convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia Española. La primera fase fue la creación y publicación del Diccionario del Español Jurídico, que reúne el léxico jurídico utilizado en España. La segunda parte de esta iniciativa fue el Diccionario Panhispánico, que viene a agregar las particularidades de los países hispanohablantes. La semana pasada, esta obra se presentó en la Universidad de Costa Rica con el respaldo de la Vicerrectoría de Docencia y en coordinación con la Facultad de Derecho y la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Por ello, hoy tenemos al coordinador y director general de este diccionario, el doctor Santiago Muñoz Machado, quien nos visita desde España. También nos acompaña don Pablo Salazar Carvajal, abogado que escribió el primer diccionario jurídico de Costa Rica y que colaboró en la elaboración del tomo panhispánico. Muy buenos días, caballeros. Muchísimas gracias por su compañía y sus ideas el día de hoy.
Muy buenos días.
Buenos días, Dani.
Don Santiago es jurista español, especialista en derecho constitucional, administrativo y comunitario europeo. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Real Academia Española, que le conocemos tradicionalmente como la RAE, catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Recibió de la Universidad de Valencia el máximo grado de doctor honoris causa, reconociéndosele como uno de los grandes juristas españoles contemporáneos. Ha escrito una treintena de libros, tanto jurídicos como investigaciones históricas, estudios biográficos de carácter histórico y ensayos de temas de actualidad. Don Pablo, por su parte, es lexicógrafo, profesor, editor, periodista y, por supuesto, abogado. Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, recibió formación en el Instituto Estatal Pedagógico de Minsk para Lenguas Extranjeras en Bielorrusia y también estudió en la Escuela de Periodismo de la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Rostov del Don en Rusia. Además obtuvo su maestría en lexicografía hispánica en la Real Academia de la Lengua y la Universidad de León en España. El pasado diciembre ustedes lanzaron en Salamanca, caballeros, esta obra auspiciada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Ustedes también movilizaron 400 juristas y filólogos, entre ellos profesores y miembros de las academias de lengua. Esto, por supuesto, indica un gran interés de un porcentaje alto de académicos y personas de nuestro entorno. Don Santiago, ¿cuál era el vacío, esa carencia o necesidad que había de crear un diccionario panhispánico?
Bueno, una primera razón es que no había ninguno, de modo que ocupamos un espacio que estaba virgen. En cuanto a diccionarios de alcance o con pretensiones universales para toda el área hispanohablante, otra razón es que no existía ningún diccionario hecho con este método, porque el diccionario panhispánico no es una enciclopedia de derecho donde se explique la ciencia del derecho, la disciplina del derecho, sino un diccionario de la lengua del derecho. Por tanto, nos preocupa el vocabulario y definir y utilizar para explicar el vocabulario, definir las palabras o las acepciones de las palabras, el mismo criterio que se usa para hacer el diccionario de la lengua. Por tanto, definiciones cortas, con mucho valor, con mucho contenido, pero breves. Y en el caso de nuestro diccionario, pues además añadiendo referencias de uso, cómo la palabra se emplea en realidad por los jueces cuando dictan sentencias o por los legisladores cuando dictan normas. Este es el esquema. Para ponerlo en pie, pues hemos pasado por dos fases, una más estrictamente española, en la que se ha compilado la totalidad o con pretensiones exhaustivas el lenguaje común, español jurídico común, a España y a las repúblicas americanas. Y en la segunda fase, pues con ese equipo tan abultado que acaba de mencionar, pues hemos añadido las particularidades de que en relación con cada palabra presentan el uso en los diversos países de hispanohablantes. Esto es un poco el esquema y la razón de ser del diccionario. Bueno, que nos ha ocupado durante un tiempo amplio, que viene no solo de esa necesidad de ocupar un espacio, sino del estímulo más práctico y directo de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Están implicados en esto todas las tribunales o cortes supremas de los países España y los demás países hispanohablantes, en el marco de programas que son que propician la mejora del lenguaje jurídico, claro. Por tanto, hay razones lingüísticas, razones jurídicas, razones puramente culturales para haber puesto en pie una obra como esta.
En una plataforma así de diversa, con múltiples voces, perspectivas, ¿qué criterios mediaron para aceptar palabras y definiciones?
Bueno, en principio, respecto de las palabras, hemos procurado utilizar diccionarios que ya tenían selecciones previas, por un lado, y por otro, expertos. Estos 400 y pico individuos que han participado en la formación de la obra, pues son expertos en las diferentes disciplinas a los que les hemos pedido que, partiendo de los valores que ahora mismo ya están compilados o considerados, pues los enriquezcan, mejoren, varíen. Respecto del contenido de las definiciones, pues yo como director de la obra hice una planta, se denomina esto en lexicografía, en la que se establecen los criterios de esa de la composición o de la redacción, de la definición de cada lema o entrada. No obstante, pues como el equipo ha sido muy extenso, le hemos sometido todo lo que han producido al control en primer lugar mío, ¿no? Para verificar si estoy de acuerdo o no con la definición y si no, pues someterla a una reconsideración por parte de su autor. Y por otro, a un equipo de lexicógrafos que en algunos casos se han instalado en los propios, o eran también colaboradores del diccionario, porque se daba, como en el caso de don Pablo, pues la condición de jurista y lexicógrafo al mismo tiempo, o si no venían ya depuradas de origen, pues hemos utilizado los lexicógrafos de la Real Academia Española, que han cumplido también un papel extraordinario en que se haya podido hacer esta obra en el plazo récord en que la hemos culminado.
Bueno, y ahora, tomando, ya usted menciona a don Pablo, nos interesaría mucho, don Pablo, saber cuál nosotros como contraparte nacional, es decir, usted puntualmente detrás de todo este movimiento, ¿cuál es el escenario costarricense? ¿Qué aportó Costa Rica a este diccionario? ¿Cuál es nuestra mayor riqueza detrás?
Bueno, primeramente, en la Corte comenzó a desarrollarse un diccionario jurídico, por la misma razón que apuntaba don Santiago con respecto al panhispánico, que no había. Había, por supuesto, diversos compendios, listados, someramente o malamente definidos. La cosa es que el Poder Judicial decidió hacer un diccionario. En un principio yo pensé que la cosa era soplar y hacer botellas, ¿verdad? Agarrar unos cuantos términos, definir, y obviamente me di cuenta que no era así, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, va, pero ya tenía un corpus de, 15,000 entradas, ¿verdad? Con cerca de 36,000 o 37,000 acepciones. Pero para poder depurar o darle un sentido lógico lexicográfico, fui a hacer la maestría a la academia. Y me di cuenta que en realidad lo que estaba haciendo, pues, en fin, con muy buena voluntad, pero no tenía ningún tipo de técnica lexicográfica. Bueno, la cosa es que aprendiendo eso allá, me llega una noticia de Román Solís, del magistrado Román Solís, diciendo que me ponga en contacto con gente de la academia y del Poder Judicial de España, del Consejo de España, por esta labor que se estaba haciendo. Entonces, bueno, hablé con don Santiago. Elena Siaca fue la lexicógrafa que me puso en contacto, profesora mía y magnífico, magnífica persona, magnífico ser humano. Y dijimos, sí, claro, ponemos el acervo, ¿verdad?, la cantidad de palabras que tenemos nosotros a disposición del panhispánico. Evidentemente no se iban a aceptar todas, pues claro, pero para que se tomaran las que fueran o se consideraran pertinentes u oportunas. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es el aporte costarricense? El diccionario del digesto. ¿Ese es?
Ahora, dentro de esta...
Déjeme sí, que añada lo que dice don Pablo, que la academia y yo mismo como director de la obra estamos muy, muy satisfechos con su personal colaboración. Creo que se puede decir con justicia que de todos los colaboradores americanos que hemos tenido... ninguno, más atento, más trabajador, más eficaz y con mejores resultados que el de Pablo Salazar en Costa Rica.
Muchas gracias, don Santiago.
Bueno, eso es algo de, estoy seguro, no solamente de júbilo para don Pablo o para la Facultad de Derecho, sino para nuestra Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Porque hay un esfuerzo justamente para poder generar esta suerte de puentes, para poder entonces dotar a nuestros pueblos de diferentes herramientas para poder continuar.
Al Poder Judicial también. Claro.
Al Poder Judicial, por ejemplo, exacto, en momentos de apremio como los que estamos ahorita, de mayor necesidad de comprensión o comprendernos mejor y unir estos esfuerzos alrededor de temas como los que estamos tocando en este momento. Por ahora vamos a un corte en donde hacemos un anuncio y una invitación para proyectos de docencia.
¿Tienen proyectos de docencia en mente? Durante todo el año puede presentar sus iniciativas a la Vicerrectoría de Docencia de la UCR. Para más información sobre los procesos, llame al 2511-1150. 2511-1150.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Gracias por su sintonía. Hoy en nuestro programa Exactitud y Contexto en Derecho, así le hemos titulado, tenemos como entrevistados al doctor Santiago Muñoz Machado, quien dirigió la creación del primer diccionario panhispánico del español jurídico, y al máster Pablo Salazar Carvajal, abogado a cargo del primer diccionario jurídico de Costa Rica y que también colaboró en esta quijotada internacional. Don Santiago, en una entrevista que leí recientemente a propósito de este programa, un periódico español resalta un titular que reza: la lengua es el arma perfecta de colonización. Si bien la expresión es comprensible, una palabra como arma resulta inquietante en nuestra cotidianidad costarricense, un país desmilitarizado desde la década de los 40. Repensando esa oración y puntualmente la palabra arma, ¿existe alguna otra acepción que pudiera utilizarse en su lugar que usted pensaría usted completa bien?
Me gusta arma y la repetiría porque es una herramienta, es la alternativa, un instrumento, una mecánica, una institución, todo esto se puede decir, ¿no? Como alternativa, si tengo que buscar una, diría herramienta, ¿no? Un instrumento, está bien. Bien, en cuanto a que fuera arma de colonización, realmente estoy en desacuerdo con Nebrija, nada menos, que fue el primero que dijo que la lengua acompaña al imperio, ¿no? Se lo dijo a la reina Isabel con ocasión de la presentación de la primera gramática del castellano. Pero con España y la colonización americana eso no funcionó así, porque no se usó el español como arma. No fueron muy, muy condescendientes los reyes católicos y muy cuidadosos de que no se molestara las culturas amerindias.
Entendemos que el diccionario, de vuelta, don Santiago, a lo que nos convoca ahorita también y acercándonos un poquito más al tema educativo, que es también el interés de este programa, el diccionario elaborado entre países de habla española y la RAE incluye múltiples acepciones. Eso quiere decir que una entrada puede pertenecer a varios países y o tener varias explicaciones dependiendo del país. ¿Cómo fue esta? Ya nos compartió usted el importante trabajo que vino a fungir don Pablo como punta de lanza acá dentro del país. Pero entonces usted como centro neurálgico de comunicaciones tomando decisiones de este tipo, ¿cómo fue ese ejercicio?
Bueno, hay en el diccionario un buen núcleo, un buen conjunto de palabras y de acepciones que son comunes al lenguaje jurídico panhispánico, todos lo decimos igual y en ese caso no hace falta precisarlo. Mejor, la falta de concreción de a qué país pertenece esa palabra o acepción determina que es general y que se usa por todos. Si es una palabra o se define una institución que es característicamente española, se marca con España, no ESP. Y si es característica de uno o varios países, se dice cuáles. ¿Qué ha ocurrido cuando hemos tenido noticia de que una palabra es utilizada por varios países? Pues lo hemos marcado igualmente en el diccionario en cuántos países se conoce y se emplea esa palabra. Si son demasiados, hemos pensado que sería mejor, si son demasiados y pasan de una determinada cantidad, pues hemos pensado que sería oportuno simplemente marcar con América, ¿no? Si es una palabra común de muchos países, por ejemplo, instituciones. No sé si hemos marcado Contraloría, que es una institución del Estado que existe en muchos países de América, pero no en España. Uh-huh. Cuando hay diferencias incluso entre la significación de una acepción, diferencias entre un país y otro, las hemos mantenido las dos. Y el proceso acumulativo, el proceso de compendiar todo esto, pues ha sido complicado, ciertamente, porque hemos recibido los textos y las exposiciones de los diferentes colaboradores y luego los hemos tenido que incorporar y hemos decidido si son compatibles, incompatibles, si son definiciones de lo mismo explicadas de otra manera. En fin, el trabajo ha sido realmente muy, muy duro, ¿no? Yo digo en el prólogo a este diccionario panhispánico que en mi vida de universitario y de escritor he hecho algunos textos bastante extensos y he dirigido obras colectivas muy también amplias, pero no había hecho nunca el esfuerzo de poner de pie un diccionario de estas características, que ha sido extraordinariamente complejo y ha requerido un esfuerzo enorme. Y más aún, le diré que no solo hemos hecho un esfuerzo enorme, sino que apenas hemos empezado, ¿eh? Porque un diccionario es una obra siempre inacabada y hemos llegado a ese punto de hacer una edición en dos volúmenes, pero nos falta mucho. El diccionario de la Real Academia Española empezó a hacerse en 1713 y todos los jueves los académicos nos dedicamos a revisarlo. Por tanto, han pasado 300 años y no tenemos un texto definitivo. Yo reclamo para el diccionario panhispánico un tiempo de demora parecido al que... al que se ha necesitado para el diccionario de la lengua.
En tiempos de aceleración, eso es un reto importante el que tendríamos al frente. Don Pablo, ¿y cómo es posible entonces este? ¿Es posible tan siquiera este entendimiento legal entre países tan distintos si lo pensamos en una lógica de jugar con la cultura, con las costumbres, en la creación de términos jurídicos, por ejemplo?
Esa es una pregunta que se podría hacer para el idioma en general. Es que hay una cosa, el idioma, llamémoslo así, jurídico, técnico, jurídico, no es tan diferente del lenguaje común. Lo que pasa es que hay muchos abogados interesados en que no los entiendan, me imagino yo, por la creencia de que así podrán cobrarle más al cliente si no le está entendiendo. Bueno, aunque si nos ponemos a ver, podría ser al contrario. Entre más lo entiendan, más podría cobrarle, o mejor. Bueno, la cosa es que, a pesar de la comunión, ¿verdad?, de la comunidad de significados, porque también hay un tronco común, ¿verdad? En nuestro caso, bueno, el latín en cuanto a la lengua, digamos, el derecho romano,
claro,
en cuanto a los países hispanohablantes. Bueno, la mayoría, no sé si Guinea Ecuatorial tendrá el sistema continental o
sí,
¿no? Sí, sí. Bueno, tenemos ese tronco común, ¿verdad?, y una lengua común. Por supuesto que habrá diferencias, ¿verdad? Siempre habrá diferencias, pero eso ocurre hasta un mismo país. A los que toman declaraciones en Costa Rica, en el tiempo que yo tengo de trabajar en el Poder Judicial, se le han llamado escribientes, manifestadores, auxiliares, en fin, varía mucho, o sea. Sin embargo, eso no afecta la comprensión. Entonces, ante su pregunta, justamente para eso existe el diccionario. Sí, perdón, su pregunta, sí, sí, sí nos entendemos. Y en lo que no nos entendemos está el diccionario panhispánico.
Esto que menciona usted, don Pablo, es interesante si lo pensamos en una lógica desde el hecho educativo, ¿verdad? Por supuesto, no es muy lejano a veces esto que sucede, ¿verdad? Que hay algunos docentes incluso que hablan de una forma, sus elucubraciones van a ser de una forma un poco más compleja, más técnica, en donde el estudiante o la estudiante al frente se va a sentar y va a decir, bueno, no entiendo absolutamente nada de lo que esta persona, veo que su boca se mueve, no hay una comprensión de lo que dice. ¿Cómo poder entonces generar una línea ahí de lo que sucede en el entorno educativo?
En el caso que usted está mencionando, en el profesor que da una clase que no se entiende, lo que pretende es que digan, hombre, ¿qué sujeto más inteligente? Bueno, comenzando porque sería un mal profesor. Luego yo diría que tiene problemas de autoestima gravísimos, que tiene que resolverlo con ese método de que no se le entienda, ¿verdad? Y repito, si hay buena voluntad para que se me entienda, bueno, pues ahí está el diccionario, ¿verdad? Que los términos que no se vaya a comprender, porque no es tan ajeno al lenguaje, insisto en eso, no es tan ajeno al lenguaje jurídico que del lenguaje común. Por supuesto, cada disciplina tiene sus términos técnicos, ¿verdad? Su argot. Eso por no ser grosero decir hasta jerigonza, ¿verdad? Pero todos los tienen. Pero en lo que no se entiende, ahí la importancia del panhispánico.
Don Santiago, usted entonces, hablando acerca del arma, de la herramienta para poder entonces lograr o llegar a una extensión de nuestras acciones humanas, ¿verdad? Más allá de lo que tradicionalmente podríamos con nuestras manos desnudas o nuestro pensamiento tal vez un poco más ingenuo. El diccionario, este aporte que tenemos al frente, ¿cómo o qué rol tendría en un espacio educativo como el que se tiene en una universidad con un fondo académico? ¿Cómo podría usted imaginarse? ¿Formas acaso o es simplemente un diccionario en el sentido rígido de lo que muchos podrían pensarlo?
Bueno, es un diccionario muy útil para la docencia porque explica a cada institución con muy pocas palabras y suficiente información como para saber de qué va. Ya está bien que pueda encontrar un estudiante cualquier concepto de los que oye hablar los profesores o que están en los libros de texto y no se entienden los libros de texto, el diccionario se lo explica. Pero aprenderán también con el diccionario una cosa más importante. No hemos construido un mundo jurídico nuevo, sino simplemente hacemos algo por validarlo y conservarlo. El diccionario es una magna obra al servicio de una cultura común, de una cultura panhispánica, que recibimos todos, recibió especialmente a América en herencia de España, y es algo que debemos conservar, porque es muy importante que sepamos cómo se garantizan los derechos individuales, cómo funcionan las instituciones, cuáles son los criterios para legislar mejor, cómo las industrias y las empresas cuando invierten deben tener seguridad de que cómo lo van a tratar los diferentes estados. En fin, el valor de una comunidad jurídica que se entiende con las mismas palabras es enorme, y los estudiantes deben aprender a manejarlas con sinceridad. Además de que, como siempre hay que decir, el derecho es una ciencia de la palabra y de la argumentación, y por tanto manejar los conceptos con precisión, sabiendo cuál es su significado, y argumentar claramente. Los abogados siempre han tenido fama de enredosos y de intencionadamente oscuros, pero la verdad es que quien conoce la lengua la tiene que explicar bien, y el derecho es, digamos, la ciencia primera de la lengua. Entonces, no existe derecho oscuro, sino abogados ignorantes. No, abogados no leídos, abogados no cultos, y eso es imperdonable para un jurista, porque lo suyo es un oficio de la palabra.
Don Pablo, ante estas palabras de don Santiago, de vuelta en este juego dialéctico que tenemos un poquito, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces esa invitación a través de una herramienta como la que supone el diccionario en un entorno como el nuestro? ¿Cómo debería formarse el profesional en derecho hoy en día en la Universidad de Costa Rica?
Agrego a lo que es don Santiago, y también para apoyar una cosa que quería decir antes. Tanto la creación lexicográfica como la consulta de definiciones pasa por algo, y la lección, y recibir lecciones y darlas, pasa por algo que para mí es fundamental, que es el placer. Si bien se ha hablado mucho y se han hecho muchas bromas sobre la tortura que implica hacer un diccionario, sobre las dificultades que comporta, a mí la labor lexicográfica me da un profundo placer. Lo mismo que dar clases, lo mismo que consultar un término. Entonces, sí, la confección de un diccionario, ni se diga de este, el panhispánico, es una labor monstruosa por su tamaño, ¿no? Pero agregaría también que es monstruosa por el placer que da. Y hay una cosa, como apunto yo, es muy difícil, cuando uno consulta un término en una entrada en el diccionario, no consultar otros. Es como comer maní o papitas, ¿verdad? Es dificilísimo comerse una, ¿verdad? Si uno lo tiene ahí, ve el de arriba, la de abajo, y dice, mira qué curioso, y cierra y se va. Otra cosa. Pero resumidas cuentas, ¿cuál es el eje que tiene que pasar por eso? Por la consulta, por la creación, por la clase, por el recibir una lección, en fin. Para mí es eso, el placer. El placer que comporta la creación y el consumo, aunque sea, no sea tan bonita palabra en este caso, ¿verdad? Pero sí, el consumo de la labor intelectual.
Un reto el que nos queda entonces al frente: la educación, un diccionario y placer al lado. Eso en una misma oración, ¿verdad? No es un chiste, es un reto para muchos, ¿verdad? Y les agradezco, caballeros, don Santiago, don Pablo, por sus palabras, por sus ideas del día de hoy. Y las puertas quedarán abiertas entonces siempre para una más de esta.
Déjeme que le diga antes de terminar.
Por favor.
Que estoy mirando el diccionario de la lengua. Y en arma, la primera acepción es desde luego instrumento, medio o máquina destinada a atacar o defenderse. Pero la acepción tercera es medio que sirve para conseguir algo. Nunca mejor dicho, ¿no? El arma.
Nos quedamos con la tercera entonces, cercano a lo
el
que...
El diccionario como arma, ¿no? Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, Radio Escucha, les esperamos para una siguiente ocasión a propósito de nuestros temas en Lenguajeos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad, 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.